Caracol Radio presenta En Familia. Vive la vida con bienestar.
Hola, muy buenos días. Qué placer estar de nuevo con ustedes como todos los domingos a las 11 de la mañana a través de Caracol Radio. Aquí, después de mis preguntas con Roberto Pombo, para seguir haciéndonos nosotros nuestras propias preguntas en familia, los temas que nos interesa que la familia colombiana tenga presentes. Y este tema de hoy sí que es importante. Definitivamente, en el mundo de hoy, estamos viviendo la vida que antes era privada en público. Estamos llevando los momentos más íntimos a las redes sociales. Estamos tomando fotografías de todo lo que pasa en nuestra vida cotidiana y la ponemos en publicidad permanente a través de muchos medios de comunicación. Y a veces no reflexionamos. ¿Qué tan bueno es eso? ¿Qué tan grave puede ser? ¿Qué problemas puede presentar? ¿Qué riesgos? ¿Qué cosas deberíamos tener en cuenta sin satanizar las redes sociales? De modo que ese es nuestro tema de hoy. Les damos la cordial bienvenida a En Familia.
El álbum de mi cabeza solo con fotos tuyas se llena. El álbum de mi cabeza solo con fotos tuyas se llena. Una foto de carnet, una ficha en mi pared. El álbum de mi cabeza solo con fotos tuyas se llena. El álbum de mi cabeza solo con fotos tuyas se llena. Foto en mi cabeza y en mi billetera.
Isidro, buenos días para usted. Yo que he visto que usted es aficionado a publicar muchas fotos. Bueno, ya lo veo como un poquito más aconductado. Hace menos fotos ahora, publica menos fotos que antes. Pero de todas maneras, ¿le ha movido alguna vez la reflexión de lo que pasa con sus imágenes, siendo una persona adulta, por supuesto?
Uy, Judith, sabe que sí, y sobre todo que ya llega un momento en el que uno se pregunta si es necesario subir tanta foto, si es necesario subir tantas cosas que hacen parte de la vida privada. Bueno, olvidé decirle buenos días, Judith, pero sí, es una reflexión importante.
Bueno, pues entonces hemos invitado precisamente a una persona muy experta en pedagogía fundamentalmente, en crianza, además en algo muy bello que se llama crianza simple. Y lo hicimos porque en su sitio web, Nora Hidalgo, tiene una charla que nos inspiró precisamente este encuentro. De modo, Isidro, que cuéntenos de quién se trata, quién es nuestra invitada inicial.
Bueno, Judith, ella es Nora Hidalgo. Inicialmente estudió bioquímica industrial, pero luego vio la necesidad de seguir aprendiendo más sobre crianza. Como usted decía, tiene este sitio web. Y Nora, le damos la bienvenida. Gracias por estar con nosotros en familia.
Muchas gracias, me da mucho gusto estar con ustedes, Isidro, Judith, es un gran placer para mí, desde México, acompañarlos.
Gracias.
Eso es, no habíamos dicho, Isidro, que ella nos atiende en este momento desde Cuernavaca, en México. Pues Nora, yo creo que lo primero que tenemos que reflexionar es en eso que dije al comienzo. ¿Qué es lo que nos pasa que ya no podemos vivir la vida privada en privado, sino que la tenemos que vivir en público?
Es verdad, y lo ves en todas partes. La gente no come si no come el teléfono antes. Primero come el teléfono y después te puedes servir tu platillo, ¿no? Y los niños, ni se diga, o sea, no nada más es tomar fotos de paisajes o de cosas. Estamos siendo como cronistas deportivos casi casi de la vida de nuestros hijos. Y sí, me encantó lo que comentabas, cómo lo hacemos pública, nuestra vida privada, sin darnos cuenta de todas las consecuencias que eso va a traer, porque te quiero decir, lo que se sube a la red ya no se baja. Aunque creas que lo borras, alguien lo vio, alguien lo captó, y nunca sabes lo que va a pasar dentro de 10, 15, 20 años. Entonces siempre es un riesgo, por un lado. Pero mira, me gustaría más que nada, como tú estabas comentando, platicar de esto con el enfoque a la familia. ¿Qué es lo que sucede cuando estamos metidos en el teléfono? ¿Por qué estamos metidos en el teléfono con ellos?
El teléfono se volvió eso como parte, casi ya ni siquiera puedo decir de nuestra vida, sino como de nuestro cuerpo. Como que lo llevamos, si lo pudiéramos llevar tatuado, lo llevaríamos. Es una cosa impresionante la dependencia del teléfono. Y en ese sentido te entiendo, Nora, de lo que quieres reflexionar. Lo primero que teníamos que pensar es, ¿cómo racionalizo yo como adulto mi relación con ese teléfono?
Exactamente. ¿Cuántas veces nos pasa que dejé el teléfono en la casa y me siento con una ansiedad terrible? Tengo que regresar por él porque si no, no puedo vivir, ¿verdad? Y lo mismo con las fotos. Tenemos que registrar cada paso. A ver, tenemos que hacer detenernos un momento y pensar por qué, con qué conciencia estamos haciendo esto.
Cuando ya tenemos eso claro, eso de que hay que racionalizar el uso del teléfono y el uso de las imágenes de los niños, la pregunta es, ¿cuándo se considera demasiado? Porque hoy en el programa vamos a escuchar varias opiniones de personas que dicen, yo de vez en cuando lo hago, digamos que al responder la encuesta todo el mundo contesta muy políticamente correcto, yo solamente subo algunas cosas, yo soy muy consciente de no hacerlo para no perjudicar la imagen de mi niño cuando él está solo, etcétera. Pero en el fondo, como que reaccionamos de manera mucho más automática, diría yo. No somos tan racionales ni tan conscientes. Voy a tomar esta foto para mi familia y la voy a compartir con mi familia, sino que la pongo de una vez en una red social.
Y mira, no es solamente, desde mi punto de vista, el hecho de subir las fotos a las redes sociales, sino simplemente las fotos, simplemente tomar fotos y videos de cuánta cosa sucede en la vida de los hijos. Eso sentimos como lo que le llaman en inglés FOMO, fear of missing out, miedo de que se me vaya, de perder la ocasión, de perder la oportunidad, pero es que la estamos perdiendo al tomar fotos. Estamos tomando fotos de cuando da su primer paso, de cuando habla, de cuando come, de cuando el concierto, de cada cosa que en realidad nos está enajenando, nos está alejando de los niños. Porque a la hora que tú pones una pantalla entre tú y la escena que está viviendo tu niño, ya no estás presente. Tu niño ya no ve tus ojos, ya no ve tu cara, ya no ve tu expresión. Solamente ve ese telefonito que está funcionando. Imagínate estar como niño en una obra de teatro en la escuela y volteas a ver a los padres y no te están viendo. Están viendo la cámara, todo el mundo está filmando, tomando fotos, y eso genera pues una decepción interna, por un lado. Y por otro lado, también genera una dependencia.
Nora, es interesante escuchar esta conversación porque de alguna forma se supone que los teléfonos fueron creados para acercarnos, ¿no? Fue una manera como que estuviéramos más cerca de quienes estaban lejos, pero ahora nos están desconectando o creando una pared con quienes estamos cerca. ¿Piensa usted lo mismo en esta conversación?
Exactamente. Nos está separando y además nos están convirtiendo en objetos. Estamos viendo a los niños como algo externo que tenemos que fotografiar y registrar en lugar de vivirlo de corazón a corazón. Y los niños, lo que pasa con ellos es que se pierde esa identificación de soy yo. Ahora quiero ser esa actriz o ese actor, ese modelo que están fotografiando. Y esto les afecta muchísimo, no pueden ser realmente ellos, se vuelven afectados. Entonces, pues a tan tierna edad podemos ver de verdad desde los 4 o 5 años niños que posan para las fotos. O lo contrario, niños que huyen y se esconden de las cámaras. Es terrible, nos transforma.
Esas dos cosas están bien, bien serias e importantes de analizar. Hablemos de los que huyen y de los que dicen, ya no más. Mami, no quiero más fotos. Y la mamá insiste, o el papá, o el que sea, insiste, ven, déjate tomar la foto, que es que hoy es el cumpleaños, que hoy te estás graduando, que hoy, bueno, X, Y, Z, cualquier actividad, sin respetar como esa voluntad del niño. ¿Qué hacer ahí en ese momento?
Así es, para ellos, esos son niños que son, digamos, mucho más sensibles a las fotos, y que después lo que vamos a lograr es que no nos vuelvan a invitar, que no tengan ganas de compartir con nosotros, y eso pues es justamente lo contrario a lo que queremos conseguir con las fotos. Y sobre todo que para los niños se genera un desazón, una incomodidad muy fuerte.
Y vamos con la otra cara, con esa de los niños que se vuelven modelos, que posan, que ya no tienen una vida espontánea, sino que están listos para la foto. ¿Qué impacto tiene eso realmente en el crecimiento, en su desarrollo, más adelante en su vida?
Sí, gracias, Judith, por esa pregunta. Mira, mi maestro Kim Jong-Pain platica una historia acerca de una niña pequeña que tenía, no sé, 5 años, que solo jugaba si se podía ver enfrente de un espejo o reflejada en una ventana. Solamente me interesa cómo me veo, si soy aceptada, y no puede ser ella. Pero incluso el juego, que es una actividad sagrada para los niños, para su crecimiento, su desarrollo, que el juego tenga que ser una actividad secundaria, porque el juego es como me presento yo, que es lo más importante, cómo me veo, ya se vuelve una autoconciencia demasiado temprana y muy dañina para su propia identidad, porque entonces no tienen la libertad de ser como son. Yo soy así y ya. No, tengo que quedar bien con los demás, tengo que verme bien en la foto. Y eso, pues, imagínate, te genera una... Pues no puedes aceptarte como eres cuando eres mayor. Y yo lo he visto con los niños que han crecido de esta manera. Es muy difícil de manejar.
Bueno, ya cuando estamos instalados en una realidad que realmente ni siquiera habíamos valorado y sopesado, ¿qué vamos a hacer? Nos estamos dando cuenta y de pronto personas que nos están escuchando dicen, si yo ya cometí ese error, ahora ¿cómo hago? Como dicen los mexicanos, ¿cómo le hago para volver atrás, para desenredar ese ovillo, para volver por un camino correcto, que respete la imagen de los niños, que respete su deseo de ser o no ser fotografiados, que respete también su deseo de estar o no estar en las redes sociales? ¿Yo cómo hago para corregir esos errores que ya cometí?
Uy, muchísimas preguntas y muy buenas, como siempre. Mira, la primera es tomar plena conciencia de cuántas fotos tomo. Se calcula que los padres toman alrededor de 5.000 fotos en los primeros 5 años de vida de sus hijos, de cada uno, 5.000. Pongámonos a reflexionar cuántas veces las vuelves a ver, cuántas de esas fotos son útiles, cuántas de esas fotos las compartes o las guardas. Y bueno, por supuesto, cuando ves tu memoria de tu teléfono, tienes 20.000 fotos y todas repetidas, o una gran mayoría son repetidas. Entonces, cuidar mucho de que si tomas muchas fotos, borra todo lo que puedas en la noche. Bórralas, porque la verdad no vas a usar todas. Por otro lado, si estás en un evento, hay que designar a alguien que es el encargado de tomar las fotos y tú estar presente. Si estás viendo a tus hijos nadando, bueno, tú estás presente tomando las fotos y a lo mejor un amigo o tu pareja o qué sé yo, alguien toma las fotos, pero tú no. Y la otra es cuando en la cuestión de las redes sociales, nosotros tenemos que tomar esa decisión también de respetar muchísimo la identidad de nuestros hijos. Nuestros hijos no tienen capacidad de voto, de decisión sobre eso, y aunque ellos nos pidan que lo subamos, nosotros tenemos que tomar la decisión y con toda conciencia de qué es lo que vale la pena, qué es lo que va a poderles beneficiar o perjudicar a largo plazo. En muchos casos pensamos que una foto chistosa es muy, muy lindo subirla, pero a lo mejor les perjudica, les avergüenza, qué sé yo. Hay que ser muy discretos, pensar más de dos veces qué voy a subir, pero desde antes pensar qué voy a fotografiar y qué voy a conservar.
Quisiera terminar esta entrevista, Nora, pensando en algo que pudiera serle muy útil a los padres y madres de familia, y es cómo no estar de espaldas a la tecnología. Es decir, es imposible hoy en día decir, bueno, yo no voy a llevar el celular, yo no salgo con eso, yo me voy con mi niño a disfrutar con él. Eso es casi que una utopía. Entonces, en ese momento, esa madre y ese padre que nos están escuchando en este momento, que tienen una actividad con su hijo, volvamos a los ejemplos que tú has puesto, me voy a la obra de teatro que va a presentar yo en el colegio. En ese momento, ¿cuál es esa reflexión a la cual tú estás llamando a los padres de familia y a los cuidadores de tener en cuenta en ese preciso instante?
Ah, muy bien. Mira, lo primero es no dejen el teléfono en casa. No queremos decir nunca, sino cómo sí, cuándo sí. Entonces, yo puedo tener mi teléfono y saber que voy a tomar alguna foto o algunas fotos y empezar poco a poco, dar pasos pequeños, pero que sean fáciles de hacer. Es imposible pedirle a alguien que de tomar 5.000 fotos no tome ninguna. Entonces, bueno, toma 4.000 en vez de 5.000. Le vas bajando poco a poco. Debe ser algo paulatino, debe ser algo factible, algo que sea fácil de lograr. Si es un evento muy grande, por favor, toma fotos. Pero también cuida cuántas fotos tomas. Entonces, que sea un cambio pequeño y fácil de lograr. Con hacer cambios pequeños y sencillos día a día, vas a lograr un cambio radical no sé, primero un pequeño cambio en una semana, un gran cambio en un año, un enorme cambio en 2 años. Entonces es acumulativo y es un efecto que te va a traer muchísimas, muchísimas satisfacciones.
Bueno, Nora, pues ha sido un gran placer contar con tu presencia hoy en Familia. Seguramente tendremos la oportunidad de volver a contar otra vez con Nora Hidalgo en Familia, porque son muchos los tópicos que ella aborda justamente en este sitio que se llama Parenting con Nora y esto de la crianza simple. Nora, feliz día. Muchas gracias por atender a En Familia de Colombia.
Gracias a ustedes, Judith. Gracias, Isidro. Es un placer verdaderamente comunicarme con todos los padres que nos escuchan. Felicidades.
En Caracol Radio, la vida se disfruta en familia. Vive la vida con bienestar.
Mirar por la ventana hasta que salga el sol. La luna ya se marcha, el día ya empezó. Y tú y tus ojos grandes que todo lo ven, están buscando el aire que se esconde y aparece en cada hoja. Serás tan fuerte y libre como el lobo que te nombra. Serás lo que tú sueñes y en el viento te galopas. Te arropa la montaña y te cuida el colibrí. La tierra que te besa y ese viento que te lleva al mar. Profundo hasta encontrar lo bello en cada estrofa de cada canción, buscar en lo más simple la verdad, la gota que se esconde en cada pétalo de cada flor.
Hoy estamos en familia reflexionando sobre el manejo de la imagen de niños y niñas en los medios de comunicación en general, en las redes sociales, por supuesto, y es innegable que la imagen de los niños desde hace mucho tiempo es utilizada para incentivar decisiones de compra de productos y servicios. La publicidad recurre permanentemente a las imágenes de los niños y de las niñas. Por eso, ¿quién mejor para conversar sobre estos temas que un publicista con gran experiencia, 35 años en la industria publicitaria? Juan Pablo Rocha, bienvenido a En Familia. Y quisiera empezar por ahí. Usted que mira la historia en 35 años, ¿de qué manera ha cambiado la evolución de los medios de comunicación y la evolución de la tecnología y de las redes sociales este manejo de las imágenes de niños y niñas en los medios?
Primero que todo, muchas gracias por la invitación. Te saludo a ti y a tu audiencia. Y es un honor estar aquí participando en este programa. Con respecto a la evolución de la participación de, digamos, menores de edad en general en publicidad, te diría que la evolución ha sido muy positiva. Y ha sido muy positiva justamente porque existe una cosa que se llama el Código Nacional de Autorregulación Publicitaria, en donde la mayoría de las empresas, por no decir todas las empresas, hacen comunicación masiva, se rigen por esos códigos de autorregulación. Entonces, no es una obligación, no está penalizado por la ley necesariamente, pero las empresas serias de este país sí se rigen por ese código, y ese es un código que, en principio, lo que dice es que la publicidad debe aunarse al esfuerzo de padres, educadores, autoridades, comunidad, para que encuentren en la publicidad un factor de apoyo en la formación de ciudadanos responsables y consumidores conscientes. Y eso hace que la publicidad haya mejorado, de alguna manera, que cada día más empresas digan yo no quiero utilizar niños, que cada día más empresas, incluso cuando son empresas que se dirigen al público infantil, digan no hagamos publicidad en los grandes medios masivos, no utilicemos imágenes de niños, porque somos conscientes del peligro que eso tiene y somos conscientes como comunidad de publicidad que es muy importante la autorregulación.
Ya que estamos hablando de autorregulación, Juan Pablo, ¿cuáles son esas grandes líneas que definitivamente ningún publicista debería cruzar?
Yo estoy estuve muy cercano en alguna época de mi vida a la CONAR, que es la Comisión Nacional de Autorregulación Publicitaria. En este momento no hago parte de ese consejo, digamos. Pero sé que es un consejo muy activo y que maneja la UCET, la Unión Colombiana de Empresas Publicitarias. Y las grandes empresas anunciadoras de este país, y me refiero a Colgate Palmolive, a Unilever, a Procter & Gamble, Nestlé, la compañía Nutresa, o sea, todas las compañías de alguna manera formales, serias, se rigen por esos códigos. Y dicen cosas como que la CONARP, la tengo aquí en mi mano en este momento, prohíbe anuncios que desvirtúen los valores sociales positivos como la amistad, la urbanidad, la honestidad, la justicia, la generosidad. Dice que prohíbe la publicidad que asocia a los niños y a los adolescentes con situaciones incompatibles con su condición, que impongan la noción de que el consumo del producto proporciona superioridad o en su defecto inferioridad, que provoquen situaciones de vergüenza para los padres y tutores con el objetivo de empujar el consumo, prohíbe utilizar niños y adolescentes como modelos para hacer un llamamiento directo, recomendación o sugerencia de uso o consumo de un producto. Entonces, si te fijas, son unas líneas muy claras, muy específicas, que como te digo, no es una ley, pero es autorregulación. Y desde el punto de vista de autorregulación sí es muy importante que las compañías serias y las agencias de publicidad serias las respeten. Evidentemente desde la academia también promovemos estos valores en los estudiantes, específicamente en la universidad donde estoy, pues es una universidad que promueve la formación de jóvenes críticos, creativos, constructivos y éticos, y desde ese punto de vista el código de autorregulación hace parte de esos principios y esos valores que le enseñamos a los publicistas, y es esto, si bien no es una ley, es un código, es de palabra, es de cumplimiento, de que las empresas digan nosotros vamos a cumplirlo, y un compromiso muy fuerte por el cumplimiento de esos valores.
¿Hay dentro de esa regulación temas relacionados con los horarios en los medios masivos de comunicación? Es decir, ¿no a cualquier hora se puede poner publicidad que tenga imágenes de niños y de niñas o de adolescentes?
Sí, digamos que establece que debe haber contenidos segmentados producidos para ciertos programas que son específicamente para niños. Entonces sí lo establece. No recuerdo con total claridad, como te digo, en este momento estaba mirando una copia que tenía, pero me imagino que establece que hay que tener muchísimo cuidado con los horarios y los momentos en que se pauta cualquier comunicación dirigida a los niños.
¿Cómo no aprovechar, Juan Pablo, la presencia de una persona que ocupa una posición tan importante en esta Escuela de Publicidad de la Universidad Tadeo Lozano para tocar el tema del manejo de la imagen de niños y adolescentes en la publicidad, específicamente en la publicidad de productos de la industria alimentaria, que en el fondo a veces no son tan alimenticios como se ha demostrado con base en varios estudios? Usted sabe perfectamente que Red Papás ha hecho una tarea muy fuerte para buscar que esas decisiones de compra que se impulsan a través de las figuras de los niños, pues no los estén llevando a consumir cosas que no alimentan, solamente con el propósito de poder obtener la figurita, el superhéroe, el personaje que viene dentro de la caja. ¿Cuál es su opinión?
Yo estoy de acuerdo. Red Papás, a quienes conozco y respeto muchísimo, ha liderado una, yo no sé si batalla, pero ha liderado una cruzada porque no haya nada engañoso, no solamente en los ingredientes de los productos, sino también en la forma como se publicita. Si me preguntas a mí, yo estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que hay un punto en el cual la publicidad fue muy excesiva, yo diría que engañosa es la palabra, tratando de atraer a una serie de consumidores a través de eso, de dibujitos y casi que esconder la realidad. Pero hoy, eso sí, Red Papás lo ha podido convertir en una ley, empezando por, eso sí ya no es una de autorregulación, es una ley que en los empaques uno deba declarar a través de unos rombos gigantes cuando los contenidos de ese producto tienen exceso de azúcares o exceso de sodio o ese tipo de cosas. Eso ya no es autorregulación, eso es una ley. Y yo estoy de acuerdo, me parece que eso hace que haya mucho más claridad, mucho más transparencia y mejor información. Ya, ¿en qué parte puede haber un poco de criterio subjetivo? Usar un muñequito. Pues hacer un muñequito no necesariamente es malo. Quiero decir, para eso existen las mascotas en publicidad hace muchísimos años y muchas marcas utilizan mascotas que las vuelven más atractivas. eso no necesariamente está engañando a alguien, simplemente está volviéndolo más atractivo el producto para una audiencia. Y esa es la función de la publicidad en general, volver todo más atractivo. A mí lo que me parece que está mal es engañar. A mí lo que me parece que está mal es decir mentiras. Pero volver algo más atractivo es parte misma de la actividad del mercado y la publicidad.
Bueno, Juan Pablo, pues muchas gracias por haber estado con nosotros en familia. Queríamos tocar esa parte, aun cuando sabemos que casi que esto ameritaría un programa separado. Hoy estamos haciendo una reflexión general sobre este manejo de las imágenes de los niños, de las niñas, de los adolescentes, en medios de comunicación, en redes sociales, en fin, estamos llamando a la reflexión a padres, madres y cuidadores sobre hasta dónde de verdad debemos llegar con esto. Muy amable por su presencia en familia.
A ti, muchísimas gracias por la invitación, Judith. Siempre listo para colaborar.
Bueno, Isidro, y ahora es el momento para que escuchemos a la gente. Yo sé que usted ha salido a preguntarle a las personas del común sobre este manejo que ellos hacen de la imagen de sus hijos. De modo que, adelante, lo escucho.
Buenos días, ¿cómo es su nombre?
Leonardo Jarro.
Leonardo, ¿usted publica imágenes de sus hijos en redes sociales?
Sí, a veces publico.
¿Y qué tipo de imágenes?
Imágenes casuales, más que todo cuando de pronto estamos paseando o él en sus competencias deportivas.
¿Le preocupa un poco lo que pueda pasar con estas imágenes?
Sí, obviamente uno entiende que cualquier cosa que uno publique está sujeta a mil y un cosas, pues trata uno de que las imágenes que uno publique de pronto sean como neutras, por decirlo así, de cierta manera, que no comprometan de pronto ni la dignidad ni la integridad de en este caso, mi hijo.
Eliana, ¿usted publica imágenes de sus hijos en redes sociales?
Publico muy escasas imágenes. Igual todas mis redes sociales tienen un grado de privacidad alto, es decir, no se lo dejo ver a los amigos de mis amigos, nada. Algo en lo que siempre me cuido es no publicar ni el jardín ni cosas muy específicas, pues porque eso igual se puede prestar para varias cosas. He conocido casos de imágenes que son utilizadas para extorsionar, pues, o decir que el hijo está en tal lado, entonces pues realmente sí me perturba un poco el tema, entonces he preferido evitar, digamos, publicarlo, pues no por, digamos, obviamente amo a mi hijo y por seguridad de él, es que evito, digamos, que las imágenes sean muy específicas y sean muy controladas y siempre esté conmigo en las imágenes. O sea, que no haya una imagen del solito o algo, porque pues igual son imágenes que pueden cortar, enviar a otros lugares, editar. Entonces, pues por seguridad no, solamente que esté conmigo o con mi familia.
Pues realmente lo hice hace mucho tiempo, pero recientemente no. Me parece que es una forma de exponer no solo a mis hijos, a mi familia en general.
Quizás ese miedo llega por alguna historia o algo que haya escuchado, que haya ocurrido con algunas fotos o...
Bueno, pues aclaré que no es miedo, sino creo que es una forma de protegerlos, ¿cierto? Y no por una historia en particular, no, simplemente me parece, al igual que estar cambiando las contraseñas o una medida de seguridad como esas, pues procuro no subir ni fotos de mías ni de mi familia a ninguna red social.
Al principio, cuando ella nació, sí publicaba constantemente, pero digamos que empecé a preocuparme un poco por el tema de seguridad y por lo que pasa con las imágenes en internet de los niños, y empecé a publicar cosas muy puntuales. Por ejemplo, no publico de mi hija con el uniforme del colegio, o nunca publico la ubicación donde estamos. Siempre hago las publicaciones uno o dos días después del evento. Sí, como que trato de tener temas de seguridad con eso.
Bueno, después de la pausa vamos a tener a alguien que nos va a ayudar a reflexionar sobre lo que acaban de decirnos los padres de familia entrevistados por Isidro. Ya regresamos.
En familia. Vive la vida con bienestar. Caracol Radio.
¿Cuántas cosas dejan huella? ¿Cuántas cosas se recuerdan? ¿Cuántas brillan en el tiempo aunque no están? ¿Cuántos rastros? ¿Cuántas cosas? ¿Cuánto al fin es lo que importa? qué momento en la vejez te abrigaré. Un parto, una sonrisa, una ilusión, aquel abrazo, una canción, la lluvia dibujada en el cristal. Un beso, una caricia, la emoción de aquel encuentro, una razón, la tarde que desgasta la ciudad. Cuántas cosas dejan huella, cuántas cosas se recuerdan, cuántas brillan en el tiempo aunque no están. La plaza roja, un cuadro de Van Gogh, aquella extraña palidez, una ciudad torcida, un resplandor.
Hoy estamos en familia hablando del manejo de la imagen de los niños, de cómo en la vida moderna esa imagen está cada vez más presente en medios públicos, en redes sociales, en televisión, en medios de comunicación en general. De modo que viene muy bien saber qué está haciendo Red Papás al respecto. Y resulta que Red Papás tiene dentro de su organización un centro llamado de Internet Seguro, Viguías de Red Papás. Y la persona que lo maneja en este momento es Alejandro Castañeda Molina. Él es profesional en relaciones internacionales con estudios de maestría en estudios interdisciplinarios sobre desarrollo. Ha sido asesor del ICBF en estas materias y actualmente, como les decía, es el jefe de este centro. Alejandro, bienvenido a En Familia. Y quizás nuestra principal inquietud es, ¿cuáles son los riesgos que ustedes han identificado desde Red Papás de tener permanentemente la imagen de los niños y de las niñas en las redes sociales, que sus fotos sean expuestas en la Internet?
Buenos días, Judy, y muchas gracias por la invitación el día de hoy. Y precisamente esa pregunta que nos haces es muy importante porque puede que en este momento como sociedad no tengamos tan claro que esto es en realidad un problema y un riesgo muy grande. Pero efectivamente, y tristemente lo es. Nosotros en el Centro Internet Seguro tenemos la línea de reporte Te Protejo, en donde nosotros recibimos y procesamos diariamente cientos de casos de niñas y niños en donde su imagen, sus fotos, videos, son puestos a las redes públicas y utilizados para hacer mal y hacerles mal en muchos diferentes tipos. Tenemos casos de ciberacoso en donde incluso compañeros de la misma institución educativa se comparten fotos, videos, crean grupos en donde se burlan o hacen acoso acerca de algunas facciones físicas de niñas y de niños. Es un caso que hemos diariamente replicado muchas veces, decenas de veces. Y también, entre otro aspecto muy grande, vemos aquellas personas que quieren hacerle un mal a niños y niñas tratando y usando y divulgando las imágenes íntimas o sexuales de niñas y niños. Nosotros desafortunadamente vemos a diario cómo en redes públicas, en páginas web, incluso en redes sociales, pues normalmente se comparten o se divulgan y entre varias personas se mandan videos o imágenes íntimas de niñas y niños y sobre todo pues de adolescentes. Entonces, uh-huh, es un problema y vemos, digamos, estamos al pie del cañón un poco viendo esto todos los días.
Claro, digamos que estas son las situaciones extremas que nosotros también en otras oportunidades en Familia hemos tratado. Pero hoy quisiéramos también abordar, Alejandro, las situaciones de la vida cotidiana. Quizás esta costumbre, que entre otras cosas creo que tiene un nombre ya esto, de ser muy orgullosos de lo que está pasando en nuestra vida familiar y tomar esas fotos y ponerlas en las redes de manera un poco inocente, diría yo. ¿Es así? Es decir, ¿está pasando eso que no somos realmente conscientes de hasta dónde puede llegar una fotografía que yo subo así porque así?
Sí, y desafortunadamente ahorita que está de moda hablar de inteligencia artificial, esto lo vuelve un poquito cada vez más complicado de manejar y sobre todo por parte de madres, padres y cuidadores, y es un poco cualquier foto, sea digamos una foto que yo suba de mis hijos, de mis nietos, de mis sobrinos, que uno pensaría que son de en ocasiones o situaciones completamente normales. Utilizando inteligencia artificial, ahora vemos que muy fácilmente uno puede coger la cara de una persona y ponerla en el cuerpo de otra o viceversa. Entonces, cualquier imagen, cualquier video ahora, que con las mejores intenciones y con las ganas de mostrar, digamos, orgullo por nuestros hijos, orgullo por nuestras hijas, puede ser utilizado por alguien de manera muy perjudicial. Y no solo todo eso, sino también la UNICEF y los organismos internacionales nos han puesto en alerta un poco que cualquier foto, cualquier imagen que nosotros pongamos de nuestros hijos, pues al final, cuando le preguntamos a ellos que quieren ser ellos publicados en línea, ¿no? Muy pocas veces seguramente, ¿no? Y algunos nunca. Y ese tema de consentimiento, de la protección de los datos personales, son también consideraciones que nosotros tenemos que tener en cuenta para pensar, ¿será que mi hijo, será que mi hija, será que mi nieto, será que mi sobrino quiere que yo comparta esa foto? ¿Quiere que yo comparta esa foto con personas que él no conoce o que ella no conoce, en grupos de WhatsApp que yo tengo con mis amigos, amigas, incluso conocidos, personas que no conozco, que no sé muy bien qué van a hacer con esas fotos? Muy seguramente si yo dejo algo por WhatsApp, como hacemos normalmente, que reenviamos fotos que nos mandan nuestras familias, pues muy seguramente estaremos enviando esa foto en un grupo de WhatsApp con personas que no conocemos muy bien y que muy seguramente, lastimosamente, pueden estar otra vez replicando y replicando y reenviando esa foto y caer en una situación en donde ya la foto no sabemos en dónde está y no sabemos en qué situación la están utilizando. Entonces, son situaciones del día a día, cotidianas, que usualmente vemos que pueden pasar, pero que ahora, sobre todo con los temas de inteligencia artificial, vemos que ese riesgo es cada vez mayor y cada vez se va mucho del alcance de madres y padres en el día a día.
Alejandro, lo cierto es que se volvió una moda esto de publicar dónde estábamos, ¿no? Lo hacemos todos los que usamos Instagram, o bueno, la mayoría, de publicar de estoy en tal sitio, y también pasa incluso cuando se ponen fotos con menores de edad. ¿Deberíamos tomar algunas medidas a la hora de subir fotos en las que están nuestros hijos como esas, como no publicar en qué lugar estamos?
Sí, definitivamente, digamos, lo primero es que no debe ser un pensamiento automático, como me gusta decir, es un poco, no, yo publico por dónde estoy, qué hago, a dónde visito, dónde son mis vacaciones, de manera, digamos, como automática, como sin pensarlo. Esto no debería ser así, debería uno pensar, ¿será que si estoy publicando esto y es, por ejemplo, yo, mi familia tiene una casa o vive mi tía en Armenia, en otro lugar del país, y yo voy mucho y publico mucho donde vivo, seguramente yo lo que estoy haciendo es decirle a otras personas que miren, es muy fácil encontrarme, o es muy fácil poder saber quiénes son mis hijos, quiénes son mis tíos, quiénes son mis abuelos, quiénes son mis primos. Y le estamos dando mucha información a Internet que seguramente y reflexivamente para nosotros parece normal, pero son datos personales, son datos privados nuestros, que lo que tal vez no la respuesta es no lo hagamos, sino pensemos, será que esto que estoy publicando puede que otra persona cuando lo vea utilizarlo para algo más, o incluso pensemos, nosotros tenemos nuestros perfiles privados, tenemos nuestros perfiles abiertos, qué tipo de personas hemos aceptado en nuestros perfiles, hay algunas plataformas de contenido en redes sociales que son más públicas de otras, entonces tal vez TikTok no sea la mejor herramienta para poner dónde vivo, porque pues las fotos, los videos usualmente pues los ve cualquier persona, digamos la mayoría de las veces, entonces, o plataformas más cercanas como WhatsApp, pues ya yo sí le permito a alguien ver mi ubicación, pues es porque una persona yo la conozco, ¿no? Yo sé quién es y seguramente se la estoy enviando esa ubicación porque quiero que esa persona sepa exactamente dónde estoy. Esa misma reflexión también hagámosla cuando usémosla en otras partes.
Sí, Alejandro. En las respuestas que escuchamos hace un momento aquí en nuestro programa En Familia, sentimos que la gente, pues, contesta de alguna manera un poco políticamente correcta, si se me permite el término, de que siempre está muy cuidado, de que siempre tiene sus redes cerradas, que está muy atento a eso. Me pregunto yo, ¿estamos verdaderamente tan atentos a si la red está cerrada? ¿Qué es eso de red cerrada? ¿Cómo hago yo para que mi red sea privada y lo que yo publica solamente lo vea las personas que yo quiero y no todo el mundo?
Pues existen ahora muchas configuraciones para que yo pueda decir la privacidad de mi cuenta en algunos casos, ¿no? Pero muchas veces esas configuraciones de privacidad no son conocidas por todos y no son utilizadas por todas y todas. Y hay incluso plataformas que no me permiten tener esa privacidad. Entonces, puede que yo tenga, por ejemplo, Instagram y sepa muy bien cómo hacer la privacidad y lo maneje muy bien, pero en ese momento yo pues no publico la foto y digo como listo, esa publicación solamente la ven las personas que yo conozco. Ahí puede pasar varias cosas, ¿no? Puede pasar que le ponen un pantallazo. Ese pantallazo nadie me lo controla, nadie dice en qué momento va a ser utilizado. Publicaciones que yo hago que yo creo que son personas que son conocidas mías. Y seguramente ese pantallazo lo tendrán para, ojalá, un uso pues no dañino. Pero puede que no, puede que ese uso puede ser para burlarse de mí, para hacerles pues pasarlo para hacer inteligencia artificial, incluso muchas cosas que pueden pasar ahí en la mitad. Incluso en los grupos de WhatsApp que en los que yo estoy, que ahí donde yo no sé muy bien la configuración de privacidad, si funciona tan clara, y es pues yo lo comparto a mi tía, y mi tía la conoce muy bien, y quiero mandarle la foto de mi hijo, porque estoy muy orgulloso que él estuvo, no sé, su primer día de colegio hoy, se lo comparto al grupo de familia. Mi tía después se lo comparte a su grupo de costureros, y ese grupo de costureros después se lo comparte a una prima o hija de una de las amigas, y así sucesivamente, y muy seguramente en este ejemplo no se ve como esa malicia, como esa posibilidad de daño, pero imagínense si en esa cadena puede pasar algo más, ¿no? Puede ocurrir otra cosa. Entonces, para responder es un poco, podemos estar muy seguros de lo que nosotros hacemos, pero el internet y el diseño de las plataformas, sobre todo, hacen que esta configuración de privacidad sea muy difícil de mantener y muy difícil de, sobre todo, sostener en el tiempo y hacerlo con todas las situaciones que pueda hacer en todo momento. Entonces sí hay que tener como un principio muy alto de precaución. Aún así, nosotros pensamos que, o pensemos, o imaginemos, porque tal vez no sepamos en dónde, en la cantidad de plataformas o redes sociales que tengamos en este momento activas, y reflexionamos un poco para ver, aún así yo tenga la suficiente protección, si es en realidad suficiente para el tipo de contenido que yo quiero publicar, como el de mis hijos.
Alejandro, otra gran pregunta siempre que tocamos estos temas es, primero, si los menores de edad deberían tener redes sociales, ¿no? Y la otra, si los padres deberían tener acceso a esas redes. ¿Qué tanto deberíamos estar controlando las redes sociales que tienen los hijos, o bueno, nuestros hijos, nuestros sobrinos, nuestros primitos? ¿Qué tanto debería estar un adulto ahí como pendiente, o por el contrario deberíamos respetar su privacidad?
Es una respuesta muy tibia, ahorita que estábamos hablando de respuestas tibias, es que depende, las estrategias de mediación parental, ese tema de si uno es más restrictivo, más abierto, más permisivo, menos permisivo, dependen mucho de la familia. Y uno puede tener momentos en los cuales, por ejemplo, hay familias que no pueden estar suficiente de tiempo dentro de su hogar porque son familias que trabajan mucho, tienen dos trabajos, necesitan sostener económicamente su familia y eso les deja muy poquito tiempo para estar al cuidado directo de sus hijos. Entonces es muy difícil decirles como no, mira, juega con ellos, estés con ellos todo el tiempo, verifica, mira. Entonces, para cada familia puede que sea muy diferente es el tema de cómo poder yo acercarme a esa mediación. Pero como vemos como indicadores como importantes, y es que cualquier uso que hagan mis hijos de los celulares debe ser un uso, digamos, controlado en la medida en que yo pueda. Por un lado, tiene que haber como un momento en el cual yo tenga muy claro qué normas o qué reglas yo le pongo a ese uso de ese celular. Por ejemplo, si lo vamos a utilizar para efectos de buscar información, de ver películas, de ver videos, de hacer algún ejercicio, digamos, como recreativo, vamos a jugar juntos, vamos a establecer tiempos y momentos muy claros. Lo de la edad es fundamental, lo que ahora vemos es un poco difícil decir una fecha y hora exacta, porque todos los niños pues tienen habilidades digitales y habilidades socioemocionales distintas, pero una mínimo, y es que pues entre más digamos, yo reviso, digamos, un poco la edad de mis hijos, es un poco alrededor de los 11, 10, 11 años, incluso 12 años, en donde yo debería estar pensando en darle o no su primer celular, ¿no? Su primer celular inteligente, digamos, que se conecte a internet. Entonces, más o menos en esa época, y ahora las redes sociales tienen como una mínima de edad entre los 13 y los 14 años. Entonces, todo eso juega para que las familias, sobre todo, piensen qué es lo que más les sirve. Si es, les sirve mantener una vigilancia constante, porque, por ejemplo, necesitan una aplicación de control parental porque no son capaces, no tienen el tiempo suficiente, la disponibilidad suficiente para estar pendientes, digamos, activamente con sus hijos, digamos, presencialmente y jugar con ellos y estar en el contenido con ellos, sino necesitan algún tema de cómo estar pendientes a través de una plataforma de control parental, perfecto. Pero siempre, digamos, pensando en cuáles son las capacidades, incluso cuáles son las capacidades de mi hijo, qué tantas habilidades digitales tiene, si tienes capacidades de autorregulación, de manifestar, digamos, como algunos temas de ansiedad, es diferente o no. Entonces siempre, digamos, como hacer mucho este tema participativo, hablar, comunicar, ser muy claro en los roles que uno tiene, en las capacidades que uno tiene como si decir, por ejemplo, que no se usa el celular en comiendo o no se usa el celular media hora antes de dormir, digamos, todo eso va a influenciar mucho en cómo mi hijo va a utilizar más las redes sociales que el otro. Más adelante, cuando es adolescente, eso le puede ayudar a tener mejores herramientas y desarrollar una competencia digital para poder tener pues más ese uso autónomo, que es al final lo que uno quiere generar en sus hijos y a sus hijas.
Es Alejandro Castañeda Molina, el jefe del Centro de Internet Seguro Viguías de Red Papás, quien nos ha acompañado en este cierre de nuestro En Familia de hoy. Esperamos que las reflexiones que han hecho nuestros invitados hayan sido suficientemente útiles. Sabemos que es un tema muy polémico, pero lo importante, lo que queríamos o lo que queremos con este programa es dejar sembrada esa reflexión en padres, madres y cuidadores, y aún en los propios niños y niñas, sobre su seguridad, la seguridad del manejo de su imagen. A ustedes los dejamos, como siempre, en la mejor compañía, Caracol Radio, porque ahora vienen las noticias.